yo desde muy temprano empecé yo a rebuscarme. Uh-huh. He pedido comida, he tenido oportunidades de pronto laborales, pero no se han acogido a mí. Pues de pronto porque yo también soy rebelde.
Sí.
Eso también tiene que ver, pero no es porque yo quiera ser indigente o quiera ser habitante en calle. Me ha tocado.
Okay.
Yo pago hotel.
Ajá.
Yo pago hotel y me cobran 12.000. Y el día que no tenga los 12.000 completos, no me dejan entrar. Entonces, ¿sabe qué hago? Salgo. Yo no soy vicioso de droga, ni trópicos, ni nada. Solamente alcohol. Okay. Me gusta el alcohol. Entonces, eso me ha llevado a mí a estar acá. Pero mi familia, mis hermanos, de pronto mis hermanas también se ponen a sufrir, a pensar, ¿no? Y me dicen que la vida mía ha sido siempre, toda la vida así. Tengo 56, 57 años. Los cumplí el 20 de febrero.
¿Y cómo es todo su nombre, Andrés?
Uriel Andrés Reyes Layton.
Uriel Andrés Reyes Layton. ¿Y ese apellido dónde es?
Layton.
Ajá.
Layton es boyacense.
Boyacense.
Pero ese es italiano. Él viene de Italia porque ellos llegaron acá en la conquista.
Ajá.
Y entonces cogieron a mi abuelita, a mi tatatatatarabuelita, y la cogieron Layton y le mandaron. Pero ellos siempre respondieron.
Ok.
Y ese Layton es de allá. Y es un nombre, es un apellido bonito, me gusta.
Sí, sí, es bonito. Bueno, y cuénteme, ¿hace cuántos habitantes de calle está en condición de habitancia de calle?
Como 5 años.
5 años.
Me he quedado debajo de un 20 de noche, amanecí en la calle. He tenido problemas con indigentes también, que creen que uno, ayer me robaron la chaqueta, uh-huh. Ayer me robaron en este maletín, tenía algunas cosas, todo me lo robaron.
Bueno, y antes de como entrar en esa condición de calle, ¿qué hacía usted que era de su vida?
Yo compraba medias, docena de media y la vendía. Compraba calzoncillos, compraba hasta calzones para mujer. Uh-huh. Yo viajaba a Manizales, en la feria de Manizales, estuve en la feria de Cali, estuve también en Duitama, Sogamoso, en Neiva, estuve en todas las ferias.
¿Como comerciante?
Sí, sí, sí.
Ok.
Me desplazaba.
¿De dónde es que es su merced?
De aquí de Bogotá.
¿De acá de Bogotá?
Sí.
Ah, ok.
Y soy hincha de Millonarios.
¿Hincha de Millos?
Sí, claro.
Bueno.
Y vamos de primero.
Sí, eso sí. Ay, bueno, ¿y cómo llegó a la calle, Andrés?
Por el alcohol.
¿Por el alcohol?
Sí, de pronto me pongo a tomar un trago, y de pronto llega una chica o llega un amigo, y que tomemos nosotros, y cuando yo me doy cuenta ya son las 6, 7, 8, 9 de la noche, y no tengo completo para pagar una pieza, entonces prefiero seguir tomando y quedarme en la calle.
Claro.
Así ve.
Y bueno, y digamos, usted me contaba sobre su familia, cuénteme qué es de su familia, usted se sigue contactando con ella.
Sí, claro. Sí, claro. Yo, ay, mi reina.
Hágale, hágale.
Gracias. Gracias, padre.
Hágale, tranquilo. Andrés Layton.
¿Qué, Daniel?
Bueno, Andrés, entonces pues me estaba contando sobre su familia.
Tengo una familia muy hermosa.
Sí.
Nosotros somos hijos de una boyacense, uh-huh, de Chiquinquirá.
Sí.
Y de un cundinamarqués de San Juan de Río Seco.
Ok.
Era mi papá y mi mamá. Nos criaron siempre con los mejores principios, nos enseñaron a rezar, que eso es muy importante, echarte uno la bendición y perseverarse. Y darle gracias a Dios un nuevo día o algo. Siempre mi papá fue muy. Nos tuvo casa en Santa Isabel, barrio Santa Isabel.
Ahí por la 30.
Antes de la 30 para acá.
Ajá.
Fue muy responsable. En mi casa siempre habían 2, 3 bultos de papa, un bulto de arroz, y la carne la traía al de San José del Guaviare. Traía la una roba.
Fue pucha, sí.
Yo invitaba a mis amigos a mi casa a comer y ellos iban y comían. Y mi mamá era feliz que llegaran mis amigos y a las 4 de la tarde, no hay sopita, yo sí, claro, siga. Y estábamos en las calles. Mi mamá era muy linda, boyacense, ella era la boyacense. Cocinaba muy rico, hacía tamales. El 24 de diciembre hacían unos tamales deliciosos y el 31. Y mis amigos iban y podían, allá me hacían cola.
¿Sí?
Mis amigos, sí, claro. E iban allá y me decían, ¿qué van? El tamal. Y yo, bueno, sí, todo bien. Siga, Nicolás, bueno, Ancísar, bueno, amigos.
Un montón de amigos.
Sí. Y habían otros que los encargaban. Guárdeme el tamal, bueno, todo bien. Mi mamá bueno. Hacía una ollada muy grande. Y nosotros somos, en mi casa éramos 10, cinco hombres y cinco mujeres. Yo soy de los menores. Y entonces mi mamá cocinaba alto.
Claro.
Mi mamá tenía una olla que cocinaba alta sopa. Nosotros somos soperos.
Sí.
A mí me fascina la sopa. Pero, entonces así fui creciendo y me di cuenta que mi mamá y mi papá me daban todo. Y a lo último, cuando no cogí responsabilidad, resulté en la calle. Sí, Daniel. No, pero no es por falta de juicio ni nada, sino porque a veces uno se descuida.
Sí.
Uno muchas veces se descuida y se deja llevar del tiempo. Y el tiempo no para. De una vez dije, Señor, reloj, no pare. Porque mi vida se acaba.
Claro.
Y un día dije, ¡ey, paren el tiempo que me quiero bajar! Y no lo pararon. Sí. Entonces, eso fue una cosa que es real y uno lo toma como un juicio o como una recocha. Claro. Pero a la final es cosa seria.
Claro, Andrés. Bueno, Andrés, como hablando un poquito más como ya de la situación en condición de calle, uno pensaría que siempre los habitantes de calle los ve como solos, ¿sí? O sea, que andan solos. Pero, ¿hay alguna forma en la que se organicen para hacer algún tipo de actividad?
¿Nunca?
O... ¿Nunca? ¿Siempre?
Siempre es solo. Una soledad.
¿Siempre solo?
Sí, es una soledad.
¿No hay forma
que no se organicen? No hay nadie que puedas parche. Confiar. En la calle no confíes en nadie.
Ok.
En la calle tienes que tener cuidado. Y si tú eres inteligente, con la inteligencia, vence un cuchillo, un machete o lo que le puedan sacar para hacerle daño. Con eso, con la inteligencia. Pero si no, consigas un cuchillo bien grande, por ahí de 5.000 por, y ojalá que esté oxidado. Para con eso, si no se muere la puñalada, se muere del oxido. Esa es la situación. Eso es una circunstancia que toda la vida va a pasar y no hay nada, nunca. Usted se imagina, habitantes de calle son tan hijo de putas, con todo respeto, que están regalando comida y van y la tiran al piso para coger. Y sabe que ese señor no vuelve a venir. O esa señora no vuelve a venir. O ese padre no vuelve a venir. ¿Por qué? Agredieron. Utilizaron fe. Ellos, en su cuento, yo lo doy gracias a Dios. Yo tengo tres hijos.
¿Tres hijos?
Sí. Andrés Felipe, muy juicioso.
¿Cuántos años tiene?
Felipe, 21.
21. Ah, es casi mi edad.
Sí. Pamela. Pamela tiene 23, es la mayor. Es mi adorada, es mi vida. Y es que yo cuando siempre la llamo y hola mi vida, y ella me dice, ¿qué hubo, papi? Y me pone, veámonos, ta, ta, ta. Bueno, los quiero mucho, los amo. Y el menor es, ya es hijo de otra señora, ella se llama Mónica y el niño se llama Diego Alejandro.
Diego Alejandro.
Tiene 13 años.
13 años.
Okay. Felipe tiene 21, Pamela tiene 23.
¿Y qué, bueno, y qué es de la vida de ellos?
Yo le doy gracias a Dios, porque son muy juiciosos.
¿Sí?
Sí. Felipe no fuma, no toma, él sale de su trabajo y va a estudiar, está haciendo una capacitación en el SENA. Pamela también hizo una capacitación, una carrera técnica en el SENA, se metió a estudiar inglés y pasó en la universidad distrital y gracias a Dios le me dieron la beca y es profesional. Y ella trabaja en el Hotel Sheraton. Ella es recepcionista. Si yo quiero hablar con ella en francés, en inglés, en italiano, en cualquier idioma, ella me contesta. Y
serio?
Me responde, sí, claro.
Qué bacano.
Sí, ella es Pamela, mi adoración. La adoro, la vivo. En este momento usted me hace sentir feliz porque la estoy nombrando. No, y a mi Felipe también. Y a mi Dieguito, a todos, son mi vida.
Ok, ok. Bueno, y entonces hablábamos, digamos, Andrés, de que, digamos, usted con quién se reúne a tomar o con ellos. Ellos son su parche.
Niñeros.
¿Y cada cuánto se ven o cómo es?
Ah, no, eso de vez en cuando, porque yo muchas veces voy también a mi casa y yo me baño, a mí me gusta, me fascina el agua fría, me encanta bañarme. Inclusive ellos me van a llevar a un sitio donde dicen que ellos conocen, que me van a llevar allá y voy a bañarme. Y tengo una máquina, ya la conseguimos, y me voy a afeitar y tal, bueno, para representarme en mi casa. Porque la representación de uno es todo. Si yo llego a mi casa así degenerado, sí, ellos me aman, me quieren, me pueden colaborar, pero yo con la relación con mi familia es muy buena. Mis hermanas, mis hermanas me quieren mucho. Mis hermanos.
O sea, también. En su casa viven es sus hermanos.
Todos somos separados, todos tenemos sus hogares y todo.
Y digamos, pero su ellos, casa, ¿quién vive en su casa?
Nadie, mi casa está arrendada. Pero a mí cada mes me dan una mensualidad. Y con esa mensualidad yo no hago nada, no me alcanza.
Claro.
Yo pago 12 mil pesos de pieza. Anoche no los
¿diarios?
Tenía. Sí. Y anoche no los tenía. En el barrio San Bernardo. San Bernardo,
sí,
es una olla.
El Samber, sí.
Es el Samber. Eso es una olla, la hijo de puta, perdóneme otra vez la expresión. Pero yo allá me he estabilizado en el momento de que yo no tengo para dónde coger, entonces hay que consigo los 12 mil y voy. Y me entro. Pero allá no tiene derecho usted a lavar. Yo he lavado mis calzoncillos y mis medias en el baño. Esas habitaciones tienen un bañito. Y entonces ahí uno se presta. Yo he lavado el pantalón y lo he puesto ahí colgado. Y por la mañana me lo he puesto así mojado. Para salir y ya se seque con el vapor de mi cuerpo. Y entonces ahí ya salgo y represento. Veo el mundo. Eso se llama ver el mundo. Sí, sí, ha sido muy difícil.
Ver el mundo. Bueno, explíqueme más esa expresión, Andrés. ¿Por qué ver el mundo?
Porque el mundo me presenta a mí muchas cosas que son tentaciones. A mí el mundo no me presta nada bueno. Usted ve cigarrillo, tinto. El tinto es malo. Usted ve marihuana, bazuco, pepas. Entonces, si usted es débil, se puede llevar. A mí me ha pasado. Yo soy débil. Yo tomo trago. Y ahora, ¿cómo le digo? Más berraco, más duro para mí, que yo muchas veces he comprado alcohol y lo he revuelto con agua.
¿Con agua?
O con un refresco.
¿Alcohol etílico?
¿Alcohol?
¿Como un chamber?
Sí, es eso, exactamente. Gracias, porque usted se comprende. Sí, chamberlain. Y eso a mí me saca de pronto de la realidad. No me saca a mí del momento del mundo, me saca de la realidad, me hace ver que estoy, por decir, me siento mal de rasco porque ya tomé y ya que hijo de puta, ¿sí? Pero no es la realidad, estoy en un flagelo, y ese flagelo es mi salud, mi vida, aparte de todo, mis hijos, y mi familia, mis hermanos, mis hermanas, que sufren por mí. Ellos dicen sufren, yo no siento cómo es que sufren, pero de todas formas ellos me dicen. Y de pronto quieren, ellos me hablan, ellos me dicen a mí muchas cosas. Y muchas veces yo estoy hablando y usted sabe que aceptar los flagelos de uno es muy difícil. Uno decirle a una persona, sí, yo soy mentiroso, o decirle, sí, yo soy esto, yo robo esto. Eso para mí es difícil, y para cualquiera. Entonces muchas veces me han dicho a mí, Andrés, ¿por qué no cambia, hermano? Mire qué tal, mire que esto, qué tal. Hágalo por sus hijos, hágalo por mí, vea que yo lo quiero mucho. Y yo voy allá, yo tica, pues, me quiero afeitar, me quiero organizar un momento y voy a ir, quiero ir. Ya llevo como 8 días sin ir. Me quedo en la calle, anoche me quedé en la calle, aguantando frío. He tenido esos problemas, esa es la vida, ese es el mundo. El infierno. Si hay un infierno, este es el mundo. Es él. ¿Por qué? Se le presenta al jíbaro. Yo he tenido dinero. he trabajado juicioso. Y se me ha presentado el diablo vestido con tacones, con falda y bien bonita, y ese hijo de puta es el diablo, y me ha hecho tomar. Yo llevaba 8 meses, 1 año y 8 meses sin tomarme un trago, ni una cerveza, nada. Y llegó el momento en que me encontré una mujer, y esa era el diablo. Entonces, ese es el mundo que le presenta a uno. Eso es lo que le presenta a usted, el mundo. Yo puedo tener una mujer y ella puede ser el diablo. ¿Por qué? Te lo voy a decir, Daniel. Resulta que yo estaba muy juicioso. Estaba yo en mi línea, más o menos una línea formal. ¿Sí? Como buen ciudadano, como buen hijo, como buen papá, buen hermano, bueno, eso. Buen amigo, eso. Yo tenía esa línea y me encontré una vez una chica. Y esa chica a mí me llamaba la atención porque ella... extrovertida, y llegaba, y entonces una vez nos hicimos amigos, y yo no sé, pero resulté viviendo con ella, y eso fue para mí lo peor. Ahí fue cuando yo volví, me volví alcohólico, ahí con ella. Ella ya murió, que yo la tenga en donde sea, pero ella me hizo caer a mí en eso. ¿Por qué? Yo no digo que es que yo allá me cogió aquí, pero ella sí me decía a mí, me decía: papi, compré media. Y yo iba a trabajar con ella vendiendo mercancía, vendiendo zapatillas, vendiendo tenis. Yo vendo, yo lo que usted me presente, yo lo vendo. Entonces, en esas circunstancias, ella veía que yo me ganaba el dinero, me ganaba 30, 40, 50 mil pesos de pronto. Y entonces ella me decía... Entonces ella me, de pronto me decía: Andrés, compré media. Ya nos íbamos a ir a ver televisión. Yo a las 6:30 ya le estaba diciendo: vámonos, a pagar el hotel. Y primero que todo, yo no la dejaba en la calle. No, pagar el hotel. Yo me conseguía, y era lo más importante, el hotel y la comida. Y yo la llevaba y le decía: coma. Y así me tocaba rogarle para que comiera. Bueno, a veces llevábamos la comidita para la pieza y nos entrábamos a ver televisión. Pero entonces ella veía que yo tenía dinero y me decía: Andrés, cómprese media. Compré media. Yo le decía: bueno, está bien, camine, la compramos. Y cuando íbamos caminando, de pronto me decía: oye, pero sale más barato un litro. Mejor compremos el litro, porque... Y yo le hacía caso. Yo decía: si me tomo esa media, quedo iniciado, y me toca salir a comprar otra media más caro y todo, no, mejor compremos el litro. Y así, yo me volví alcohólico. Claro, ya llegó el momento en que yo me separé de ella. Yo llegaba a mi habitación, pagaba mi pieza, eso sí, gracias a Dios. Anoche me quedé en la calle. Y mire, me robaron la chaqueta. Yo tengo una chaqueta piloto, una blanca, azul, una chaqueta de cuero, una, me la robaron. Aquí tiene unas zapatillas que me dio mi hermana, también me la robaron.
Sí.
Por huevón, por ponerme a tomar. Y aparte de todo, anoche me quedé en la calle. Aguanté frío. Eso es el mundo. Ese es el mundo, lo que yo le estaba diciendo a Daniel.
Andrés, una pregunta. Para usted, ¿qué significa la calle?
Uy, lo peor. ¿La calle? Si yo pudiera morirme y volver a nacer, yo no salgo de mi casa. Estudio y autica con los medios que hay. No, la calle es berraca, pero tiene que uno aceptarla. La calle es tan dura que usted tiene que saber y tener su responsabilidad para poderla aplicar. Y después de que usted, Daniel, sea organizado, la calle no le importa. Yo veo que a usted la calle no le importa. A mí sí, para mí es un problema.
¡Oh!
Ahí le tengo el chocolatico.
Vamos.
Yo no consumo pegante ni eso. Pero sí tomo alcohol. Y eso a mí me ha tenido acá.
Andrés, una pregunta. Para usted, ¿qué es un habitante? ¿Quién es un habitante de calle? O sea, si a usted le preguntan, ¿quién es un habitante de calle?
Es una persona que no tenemos dónde quedarnos. Resulta que... es que lo que pasa es que hay unas circunstancias, ¿vale?
Sí.
Daniel, hay habitante de calle porque quiere, y hay habitante porque le toca. ¿Sí?
Ok, digamos que si está ese imaginario de que siempre
le toca. Que le toca porque de pronto no tiene aquí familia, no tiene nada así.
Ajá.
Entonces le toca ya a última hora, llegó a las 6, 7, 8 de la noche. Entonces ya le toca esa, por allá. acomodarse y pasar la noche. Entonces ya cuando después de que usted pase una noche en la calle, ya a usted no le importa un culo el resto. ¿Por qué? Porque ya usted piloteó una noche. Entonces a un habitante de calle, que sea porque le toca, es guerrero. Pero hay diferentes clases de habitantes de calle. Hay unos que roban, se la pasan toda la noche consumiendo droga. Y hay otros que también se la... Hay gente que duerme de día y de noche salen a delinquir. Entonces ellos también pueden pasar como habitantes de calle. Pero no son habitantes de calle. El habitante de calle real es el que no tiene dónde llegar, donde de pronto... ha perdido su familia, ha perdido también su, de pronto su esposa o algo, entonces no tiene nada, ese sí, es claro. Un habitante de calle.
Okay.
Pero hay actos, hay actos.
Claro, bueno Andrés, ¿qué opina de que la gente, pues como que está el imaginario de la sociedad de que los habitantes de calle generan inseguridad?
Sí, es que es real, sí, sí claro. Todos habitantes de calle son ladrones, ¿sí? A mí me roban, mire, yo ando con estos hijos de puta que son ladrones. Son habitantes de calle y me roban. Y yo no soy capaz de meterle la mano al bolsillo a nadie, hermano. Yo me lo consigo. Prefiero pedirlo. Pedir una ayuda. Pero yo conozco mucha gente que están hablando con uno y están metiendo la mano. Son habitantes de calle. Entonces, el habitante de calle en general es inseguridad.
Ok.
Daniel, me va a hacer un favor.
Dígame.
Colabórenme para que bueno, este man se tome un perico. Sí, me lo regalan 1,000 pesitos en el nombre de Dios. Daniel, perdón, Daniel es el. Oye, qué charla tan bacana. Gracias. Espero que su merced vuelva a ser. Regálele 2,000 pesitos para que se ponga la inyección. Sí, gracias.
Eso, gracias.
Que Dios lo bendiga, yo, mano. Daniel, muchísimo gusto, yo, mano. Me alegra verlo. ¿Y cuándo vuelves?
Yo creo que el otro lunes.
¿De lunes a lunes? Ah, bueno.
Ajá, sí, algunos.
Qué chévere el otro lunes. De haber podido hablar con usted. Y en este momento me desahogué. Siento como una tranquilidad. Siento suavidad.
Hoy no nos recibió, pero...
¿Sabe por qué?
Vamos.
Porque nadie lo escucha a uno. Nadie me hace las preguntas que usted me dice. Nadie se interesa en saber por qué yo estoy acá.
Okay.
Eso hace que me sienta feliz. Pues yo, muchas gracias, Daniel.
Andrés, muchas gracias.
Que Dios lo bendiga. Yo, muchas gracias. Muchas para mí gracias. Ha sido un momento muy bacano. Muchísimas gracias.
Bueno, Andrés.
Empecé el día bien.
Gracias, Andrés.
Felicidades.
Nos estamos
hermano.
Hablando.
Sí, claro. Si quiero seguir charlar con usted. Gracias. Lo mismo con la chica, porque yo sé que son unas personas que le dan a uno eso, tranquilidad.
Bueno, Andrés.
Que Dios me lo bendiga. Yo, bueno.
Hasta luego, Andrés.
Mucho gusto, hermano. Pero bueno, volverlo a ver.
Ahí nos estamos hablando. ¿Qué más, bien? ¿Cómo va todo?
Pues no alcancé el pan de padre y bebé.